Alianza Economía y Cultura. Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Un viaje a través de las ciencias sociales o ciencias morales, de las cuales la economía es la reina. La filosofía, el derecho, la historia, la literatura, la sociología, la ciencia política, la psicología, tienen aquí su cita, de la Argentina y del mundo. Asimismo, se analizan autores, obras, conciertos de música académica, formal o europea, de los periodos barroco, renacentista, clásico, romántico, impresionista, expresionista, etc. Obras menos divulgadas de compositores conocidos, como también de autores prácticamente desconocidos. Entrevistas a directores y actores de la escena musical argentina. Todos los lunes y miércoles de 20 a 21.
Bella noche, muy bella noche. Es un placer saludarlos y darles una muy cálida bienvenida a una nueva edición de Economía y Cultura, que se transmite todos los lunes y miércoles de 20 a 21 horas por esta espléndida, esta soberbia, magnífica, superlativa señal radiofónica, Radio Amadeus 91.1, señal radiofónica o medio de comunicación masivo dedicado a la cultura. Ya les dije que de hecho esto me lo transmitió hace mucho tiempo el número 2, el número 3 o el número 4 del partido al cual estoy afiliado, me refiero al partido político, y vengo de allí, de los headquarters de la calle Suipacha, el licenciado o el doctor Guillermo Rucci, quien fue entrevistado por mí aquí en el estudio principal de grabación de Radio Amadeus, estudio principal de grabación, que nuestra radio, nuestra muy querida Radio Amadeus, que es una radio histórica y de mucho prestigio y que tiene una orquesta sinfónica dirigida por mi amigo Alfredo Corral, con quien tenemos un amigo en común, el arquitecto Carlos Talone. Solíamos ser tenistas allí en el campo de deportes de la ciudad universitaria de la Universidad de Buenos Aires. Amén de eso, él jugaba, Carlos Talone, para el Club Arquitectura de la UBA. Entonces Guillermo Rucci me dijo que nuestra radio es top 10 o top 15 de las FMs más escuchadas de AMBA. ¿Sí? AMBA. AMBA es un engendro que inventó la actual administración durante la pandemia y tal vez las restricciones, ¿sí?, las cuarentenas eternas y cavernícolas. Disculpen mi juicio de valor. AMBA sería CABA, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Capital Federal y los principales partidos del conurbano. Entonces, es una radio top 15, top 15 o top 10 de las FMs más escuchadas de AMBA, Ciudad Autónoma, con más principales partidos del conurbano. Y como tenemos un sitio web, que es el www.radioamadeus.com.ar, mucha gente del extranjero escucha nuestra radio vía Internet, que es una gran facilidad. De hecho, mucho público que yo tengo del extranjero tiene que ver con que literatas, filósofas, médicas, arquitectas, lo que fuere, milongueras, ¿sí?, guapas milongueras extranjeras, me gustaría decir así, porque es un acto de justicia, me escuchan desde el extranjero, siguen estas audiciones desde el extranjero. Una vez más, el sitio web de la radio es el www.radioamadeus.com.ar, de tal suerte que sí puedo hablar de la doctora Jennifer Heil en New Orleans, en Estados Unidos. También puedo hablar de la doctora Hunter, Karen Hunter, en Canadá, del mismo modo que puedo hablar de la doctora sudafricana de origen alemán, Raimonda Blum o Blume, de la misma forma que puedo citar a la maestra Lidia Jonschkevich, ¿sí?, pianista y organista y milonguera y profesora de baile, profesora de tango allí en Francia, de origen polaco, quien fue entrevistada por mí y pronto visitará las principales salas argentinas y la tendremos en vivo en el estudio, ¿sí? Acontecimiento que fue seguido tanto por consulado como por embajada. Y bien, viejas amigas de Francia, la doctora Neil, correcto, terapista del habla y tiene otras especialidades, de origen belga, teutón, ¿de acuerdo?, que milonguea en Frankfurt y en Berlín. Muy bien, ¿sí?, tantas otras amigas, muy bien, incluso de Gran Bretaña, incluso de Asia. De hecho, anoche estuve en la Milonga El Marabú, que organiza mi amigo, el organizador de milongas paraculturales, ex Salón Canning, hoy Marabú, de martes y viernes por la noche, de 22:30 hasta bien entrada, hasta altas horas de la madrugada, digamos 4 de la mañana, Omar Viola. Entonces ayer estaba así con esta chica, bailamos de Taiwán, a quien le recordé, ¿sabés que en la radio propuse tu reformada idea del matrimonio, contratos a plazo fijo de 5 años? Y me dijo, incluso menores, Germán, digamos de 3 o de 2, que se van renovando con opción a compraventa. Y me festejó mucho el chiste y estaba muy contenta. Gran bailarina ella, que habla perfectamente bien el castellano. Bueno, de alguna forma esta es mi llegada al mundo. Espero que también sea por otras buenas razones. Helenice Verdum Gimoes en Santos y en San Pablo, Brasil. El capitán de navío Rafael Reina, compañero de estudios, ¿sí?, hombre muy leal a la Argentina, como todo peruano, noble, ¿sí?, hombres viriles y cabales. Como el licenciado Alfredo Ley Urenda en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, quien fuera compañero mío. Y yo estuve en su casa también, en las vacaciones del 87-88, quien fuera mi compañero mío, en una promoción que éramos 5, ¿correcto? Y en el año 77, en el año 87, cuando había recursantes de ciertas materias, había en nuestro aula 15 alumnos, o sea que había que aprender, o aprender era un privilegio. Nuestra promoción constó de 5, ¿correcto? Alumnos, creo recordar a Alfredo Ley Urenda, a Guillermo Zucotti, a Marcelo Pisani, a Selim, ¿no es así? Por un instante me olvidé tu nombre, your first name or your Christian name, ¿sí? Selim, correcto, y quién les habla, en nuestra carrera de grado, nuestros primeros 5 años de licenciado en economía. Bien, entonces son recuerdos y es nuestra presencia en el mundo, ¿sí? Algún compañero de doctorado en el Ecuador, etcétera, etcétera. Amigas chilenas, como la ingeniera Viviana Mera Araya, y sigo adelante. Una nueva edición de Economía y Cultura, ¿no es así? Correspondiente al miércoles 3 de mayo de 2023. Ya fui anunciado con toda pompa y circunstancia, de manera tan generosa, obsequiosa y amable por el locutor oficial de Radio Amadeus, costumbre, sí, recurrente, permanente, consuetudinaria, ostensible. Gracias a Ricardo Piñero en los controles, al señor coordinador Claudio Lecam, al doctor Crito, señor presidente de la radio, y al resto de mis colegas productores, periodistas, conductores. Tal vez más de uno se vea asombrado por este nuevo estilo. Puedo cultivar este nuevo estilo de tanto en tanto, sí, es una filosofía zen que a veces me alcanza. Yo creo que hasta Ricardo está por pedirme que aumente el volumen y la intensidad porque lo tengo algo extrañado. Es más, creo que él me va a preguntar si me siento bien. me pide que me mantenga suave. Bien, entonces creo que voy cumpliendo más o menos con el rigor procedimental, con el protocolo. Por supuesto, el beso enorme a vos, Helenice. Bueno, de hecho, ayer bailé con una chica brasileña, Egi, sí, y le hablaba de nuestra historia, de la familia nuestra en San Pablo, sí, y de algunas tragedias que nos tocaron vivir a nivel familiar en ese sentido. Y por supuesto la admiración de papá como industrial a la potencia industrial exportadora que siempre ha representado Brasil, aún en su gran desorden de deuda externa, pasado desorden de deuda externa, pasado desorden inflacionario, pasado o no tan pasado, en este caso desorden en materia de las asimetrías de distribución del ingreso y la riqueza. Pero es un país que ha entrado en los BRICS, Brasil, Rusia, India, China, ¿correcto? Las nuevas potencias, ¿sí? Séptimo u octavo PBI industrial tiene Brasil. San Pablo ha mejorado su infraestructura muchísimo, aún de lo que yo conocí hacia el año 79, 80, 96, ¿sí? Brasil ha progresado muchísimo. Y por supuesto, un abrazo grande al doctor Rodolfo Enrique Fischer, gerente, ex gerente general del Banco Itaú San Pablo, quien me convocara en el año 1999 llamando directamente a mi casa. El único intermediario fue su secretaria, pero llamó a mi casa, 4825-9309, mi viejo teléfono, como cuando uno recuerda Julián Álvarez, 2675, tercero 15, uno recuerda esto. Y se olvida del 4, y también uno habla del 859309. Es decir, estoy viajando a través del túnel del tiempo. ¿Se acuerdan en blanco y negro esa hermosa serie? Bien, y Helenice ha difundido mucho mis actividades en el Brasil, y el doctor Rodolfo Enrique Fischer me prestigió, me diferenció, me honró con esa propuesta. Ya les dije que en el año 2000 tuve otra propuesta más indirecta para hacer investigación económica en la Universidad de Pittsburgh. A mi padre jamás le resultaba atractivo que yo me fuera, tal vez en el caso de Brasil, pero él era un hombre tan apegado al pago, ¿no? En ese sentido tan criollo. Y luego tuvo que viajar a Brasil más por tragedias que por placer. Mi madre siempre se lo cuestionaba. ¿Por qué no disfrutaste más de la familia mientras hubo familia en Brasil? ¿Correcto? Muy bien. Y no tener el trasero tan apegado al pago. En ese sentido, mi padre era muy criollo. Ahí se veía su ascendiente. Mi abuela, por el lado de papá, era criolla. Y el papá de la mamá de mi papá era criollo. El que era militar con simpatías políticas por el anarquismo, que yo asocio a la milonga para Jacinto Chiclana de nuestro querido Jorge Luis Borges. Abrazo al gran hombre de negocios, amigo entrañable, contador público, Pablo Eduardo Cerveto, camarada de armas, destacado camarada de armas. Él tenía una gran vocación, él podría haber llegado mucho más lejos. El doctor Enrique Chaque Azuaga, gran jefe de familia, gran padre de familia, exalumno, muy agradecido, un hombre de entre 7 y 8 puntos, ¿sí? De las primeras materias de economía de un CBC, Facultad de Económicas, dentro de una carrera de contador público de la Universidad de Buenos Aires en la Facultad de Ciencias Económicas, donde, digamos, son 33, tal vez, las materias de grado. En el caso de nuestra licenciatura en Economía, que era licenciatura en Economía Política de la Universidad de El Salvador, porque había un enfoque, había una impronta, había un paradigma jesuítico, y los jesuitas tienen algún halo de izquierdas, ¿correcto? De 1985 a 1990, en esa promoción de cinco alumnos. Y Edgardo Selim. Que ya era licenciado en Relaciones Industriales, lo que fuera, también de la Universidad de El Salvador. A todos ellos un gran abrazo, todos ellos hicieron una gran carrera. Y Enrique va a protagonizar algún ciclo aquí en la radio de mis alumnos que fueron más exitosos, él, Hugo Velarde Yaméndola, Gabriela Conti ya estuvo aquí, y muchos otros, Bebe Molina Carranza, ¿sí? Él es titular, Enrique Chaque, de empresas o CEO de empresas multinacionales de capacitación corporativa. Creo que hoy tuvo un buen día también y yo he reflexionado sobre muchas cosas. Entonces uno a veces logra ciertos equilibrios de maduración, ¿sí? Luego les contaré alguna experiencia no tan propicia al respecto, ¿no? Sí, cuando esto se lo comentaba a papá, hoy te hablo sereno porque siento un escepticismo sereno, es decir, cargado de cosas buenas y cargado de cosas malas, pero expresado en forma moderada. Muy bien, en este caso de cosas muy buenas. Y por supuesto al doctor Alejandro González Escudero, titular, presidente de la Fundación Economía y Sociedad, somos autoridades suplentes del Consejo de Planeamiento Estratégico del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El director ejecutivo del Consejo de Planeamiento Estratégico es el doctor Yamil Santoro, dirigente de Republicanos Unidos, quien fuera entrevistado por mí en esta radio. De Republicanos Unidos yo he entrevistado al doctor Ricardo López Murphy, que yo no diría es mi líder. Yo le observé esto al doctor Paulo Vitaver, referente de la Comuna 2, un hombre sensible, noble, a quien entrevisté, a quien tuve aquí a la derecha. Se lo observé y él tomó muy a bien mi reflexión. También se lo dije a María Eugenia Talerico, que creo que ella no necesita decir mi líder. Porque cuando uno dice mi líder, y estando en un partido liberal y republicano, decir mi líder es como decir mi Führer. No es necesario. Si se tienen las alforjas llenas de prestigio intelectual, de idoneidades múltiples, de inteligencias múltiples, de experticias, de entereza moral, de cojones, ya sea lo que ustedes saben, atributos masculinos o los ovarios, sobreactuar la lealtad a aquellas personas muy calificadas, no creo que sea el camino más oportuno. Porque entonces, ¿qué le queda a los afiliados de menor rango? Si una persona con proyección habla de mi líder, yo entonces tendría que tender una alfombra roja. Y por mi carácter, como bien reconoce mi amigo el doctor Luis Alberto Gómez, a quien acabo de ver, y me dice, ciertos sectores del partido prefieren a la gente sumisa, y vos no das con el perfil, Germán. Entonces le dije, y mira, mi padre o Zlatan Ibrahimovic no dan con el perfil precisamente de sumiso. Aparte porque en el Colegio Militar de la Nación, muchas cosas buenas que me enseñaban en esos primeros años tenían que ver con aprender la dualidad de ciertas palabras, pedagogía versus didáctica, y ahora yendo más al núcleo duro, al corazón, al hueso, subordinación versus sumisión, arrojo, valentía, coraje versus temeridad, mando versus comando. Entonces yo aprendí mucho de esa cuestión, que lo más importante era el cumplimiento de la misión, más allá de la subordinación, ¿sí? Subordinación y valor, ¿sí? O Dios y patria, esas consignas, subordinación y valor para defender a la patria, para honrar a la patria. Yo alguna vez leí, perdón que me voy de programa, el elogio que le hice a María Eugenia Talerico, entre otros cumplidos o piropos, es que en alguna oportunidad una legisladora cava, que es la única dirigente prominente que aún no vino a mis entrevistas, y se lo recuerdo siempre, y siempre lo haré, porque Germán es implacable y es un hueso duro de roer. Soy leal y eficiente, muy leal y muy eficiente, mientras dure el contrato. Tal vez puede ser un endless contract. forever contract, everlasting, correcto, pero desde la libertad, desde la libertad. Entonces, aquella vez que Marina Kinast, por alguna razón, estuvo muy nerviosa, muchas presiones en sesiones parlamentarias de la legislatura, tal vez se abatató en alguna reunión partidaria, y quién, como le dijo Germán Álvarez Vidal, que soy yo, ¿no es así?, a cargo de Economía y Cultura y Argentina, buenos augurios, cualquiera puede asumir el mando en una misión militar y de combate si tiene disposición de espíritu. Disposición de espíritu. Ojalá yo pueda vender muchos cursos de liderazgo. Que el liderazgo, uno va adquiriendo herramientas, pero no se compra ni se vende. Como le dije aquí a nuestro amigo que tuve aquí a la izquierda, ¿sí?, Jesús no aprendió en academias de liderazgo. San Martín, Napoleón Bonaparte, Julio César, tal vez Aníbal el cartaginés, fueron a academias, pero ciertas virtudes, ciertas condiciones innatas, ciertas potestades, ciertas facultades están en tu espíritu. Y en un espíritu disciplinado pero indómito, salvaje, caballo salvaje, ¿de acuerdo? Hombres libres, no hombres esclavos o mensch, en todo caso superhombres a la Nietzsche. Entonces, cuando declinaba Marina, ¿quién tomó la MAG, ametralladora gas, para seguir disparándole a todo aquel que tomara el té a las 5 de la tarde? Estoy bromeando, ingleses en combate o a montoneros. María Eugenia Talerico, disposición de espíritu. Puede haber un subordinado que tenga altas competencias profesionales y ascendiente sobre los compañeros, que cuando declina el jefe comandante puede ser u otro oficial subordinado, o suboficiales, o aún soldados, con tal de que tengan suficientes experticias y autoridad moral ascendiente sobre el resto de los camaradas. ¿Correcto? Esto se enseña en las academias militares. Y alguna vez, esto me confortó, mal de muchos, consuelo de tontos. Disculpen que estoy haciendo una larga introducción antes de la primera música, pero esto me llama la atención, mi propia serenidad, equilibrio y mi moderación y estar tan morigerado. Hablo con una amiga casada en la milonga de la comedia y yo le cuento mis cuitas y ella me dice: lo prefiero a mi marido bien sumiso e ignorante. Yo le dije: ah, muy bien, ese debe ser mi problema. Yo soy completamente lo opuesto en ambos campos. Creo ser un hombre culto, civilizado, formado, y soy un espíritu indómito, que, hoy lo diré serenamente, antes, antaño, en tiempos pretéritos, hasta este espíritu calificaba más como meritocracia a la hora del amor. Parece que hoy esto puede ser un lastre. Es mejor ser un ignorante y un sumiso. Un hombre no puede ser, por definición, sumiso, esclavo, eunuco, bufón, paje de ninguna corte. Ahora sí, un pequeño descanso con la mejor música seleccionada por Ricardo Piñero.
Thank you.
magnífica, magnífica música. Entonces, quiero completar mi introducción. Búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. Una ventaja de la serenidad es que, más allá de que hoy venga con libretos más o menos armados, tiendo a no olvidarme de nada. En la ofuscación uno tal vez pierde algún delicado equilibrio. ¿Correcto? Bien, sigo adelante. Búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. Luego contamos con las líneas directas telefónicas, que son el 4300-0114 y el 5031-9801. Reitero, el 4300-0114 y el 5031-9801. En cualquier caso, discúlpenme, quiero permitirme una reflexión. Hoy aparezco, por supuesto, de traje en los headquarters de Republicanos Unidos, de la calle Suipacha. Un gran abrazo al doctor Ricardo López Murphy, el representante más conspicuo, más trascendente, más relevante del espacio. No my Führer, no my Führer, ¿correcto? En todo caso, si ustedes me permiten, mi único señor y maestro es mi Redentor, nuestro Redentor, nuestro Señor Jesucristo, para los que somos creyentes, que fue el primer libertario de la historia. Ya, entre comillas, ya lo enseñé aquí, ¿ustedes recuerdan? Pues entonces, entre ustedes, le dice a sus discípulos, nadie se llame, nadie está subordinado a alguien más, puesto que el único Señor y Maestro es mi Padre que está en el cielo. Y considérense, y yo los considero a ustedes mis amigos, porque ningún dueño de la tierra da a conocer sus planes a sus jornaleros o a sus siervos. Yo, en cambio, les he revelado los planes del Padre. Y no hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Es decir, que el primer libertario de la historia es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si yo tengo a Dios, como hemos leído en el Viejo Testamento, si yo tengo a Dios, ¿ante quién temeré? ¿Ante quién temblaré? Aunque atraviese el valle de las sombras, no tengo nada de qué temer. Por lo tanto, ¿debo temer a Putin o a Biden o a Cristina o a Alberto y de allí para abajo? Discúlpenme esta bravata serena, dicho en tono correcto, Buda, Confucio o lo que fuera, o Mahatma Gandhi, elijan ustedes, ¿correcto? Está claro, no soy sumiso. Es más, quisiera compartirles una idea errada mía, que algunas veces la he implementado, para bien o para mal. Yo creo en ciertos ideales políticos, en ciertos ideales sociales, trasladables a la vida de relación, y es imposible hacerlo. Cuando se habla de una figura dominante en una pareja, nunca me gustaba esto, pero en general, sí, en las familias amigas de mis amiguitos, solía ser una figura dominante el padre. Hasta las madres eran machistas. No era mi caso. No era mi caso. Hoy veo hombres subordinados a sus señoras esposas. No me gusta decir esposas, es tu mujer, ¿no es así? Y yo siempre he creído que si debiera haber un equilibrio, la figura dominante debe empoderar al cónyuge de menor poder relativo para restituir los equilibrios y las armonías. Pero esta es una pretensión de un elevado socialismo moral, si se quiere, trasladado a la vida de relación, y no debiera ser el caso, ¿no es así? Bueno, muy bien, tal vez algún cónyuge sea hombre o mujer, está cómodo en esa posición de relativa debilidad, que es relativa porque llega el momento, ¿de acuerdo?, en que lo traslado a un equipo de fútbol. Si son 11 jugadores de calidad, de experiencia, de envergadura, ¿sí?, puede haber figuras más trascendentes, pero tal vez cuando se apagan las figuras más trascendentes, y discúlpenme el ejemplo de Ramplón, cuando se apagaban Ortega, Ángel, Saviolita y Pablito Aymar, emergían Coudet, el Chacho Coudet y Hussain, con calidades, ¿correcto? Es decir, cuando se abatata Marina Quinas, aparece María Eugenia Talerico. Pero todos tienen que estar preparados como para asumir la responsabilidad llegado el caso. Espero haberlo dicho bien. En Fundecos, mi papel como economista, relacionado con los modelos estadísticos y econométricos, tiene que ver con la predicción, con el vaticinio, con el pronóstico de las principales variables macro de la economía argentina, predecir los órdenes de magnitud o niveles en que se situarán la cuenta corriente de la balanza de pagos, la cuenta corriente de la balanza de pagos en términos del Producto Bruto Interno, ya sea en pesos, dólares, euros, estimaciones del PBI trimestral a través de su proxy más perfecta llamada EMAE, ¿sí?, cálculos nominales, es decir, en pesos, dólares, euros corrientes a precios de mercado, o bien referidos a precios de mercado de un cierto año base, ya sean dólares, pesos o euros. En el caso del PBI real argentino, que se estima cae o caiga 4% este año, actividad económica en términos reales, nos referimos a un índice de precios de año base de 2004. Antes la base era 1993. Antes 1986. Antes 1970. Hay que referirse a un año con estabilidad de precios, ergo baja inflación, medida por la evolución del índice de precios al consumidor. ¿Sí? Aquí dice Martín Lustó, el dólar se mueve cuando hay fragilidad. Precandidato a jefe de gobierno por la Ciudad Autónoma, exministro de Economía de la doctora Cristina Kirchner, correcto, autor de la 125, que como bien recuerda el doctor Javier Milei, actual diputado de la Nación, aquella 125 casi origina una guerra civil en términos del conflicto de aquellas autoridades oficiales con el campo argentino. No hay que olvidar, ¿correcto? No hay que olvidar. Y si ustedes me permiten una reflexión jugada, pero en tono sereno, ¿por qué no el traje, Martín? ¿Qué significa el pullover o las remeras, sí, de Horacio Rodríguez Larreta o en Salta? ¿Quién asesora en términos de imagen? Se deben llevar buenos emolumentos, buenos sueldos esas personas. No tecnócratas que rodeen para decir cómo gobernar mejor, sino asesores de imagen que le han dicho a Larreta, recuerdo, recorré las calles en Sidecar, así sos más popular y simpático. ¿Pero ustedes creen que así se puede gobernar? ¿Así se puede resolver algo con asesores de imagen? Peinate con la raya izquierda, peinate con la raya a la derecha. Pintate el pelo con el Colestone 2000, ¿sí?, con la Carmela, que conquistás el voto de las mujeres divorciadas más 40. ¿Pero qué clase de hacer política es esto? Es lo más jugado que voy a decir. Expertos, expertos, expertos. Muy bien. Entonces, yo refería a cómo se hacían informes. Y yo les hablaba en 2013-2014, cuando asistía a un curso de posgrado o ciertos seminarios postdoctorales o lo que fuera, y se hablaba de la situación, y lo escribí en clave heterodoxa, casi keynesiana, ¿sí?, en clase keynesiana, y también escribí un informe sobre el traspaso, es decir, escribí sobre la crisis del euro, ¿sí?, y sobre el traspaso de devaluación a precios, el pass-through, publicado por El Cronista, por Ámbito, como economista de la Fundación Fundecos, traspaso de una devaluación nominal a índices de inflación, el pass-through. Continúo por un rato con Europa. Entonces, esto puede traer más problemas cuando Alemania recomendaba a Grecia mucha austeridad a modo de expiación por sus pecados capitales, era un mensaje casi protestante. Esto puede traer más problemas que soluciones a las naciones en crisis. Alemania ha experimentado, con carácter acumulativo, en la cuenta corriente de bienes o mercancías y servicios reales, financieros y diversos, es decir, cuenta corriente, superávits cercanos al 7 o el 8% del producto. No obstante, no ha habido un incremento porcentual significativo del consumo privado u hogares o economías domésticas. ¿Sí? Es decir, la productividad ha aumentado muchísimo en la economía alemana. Los salarios, llámese masa salarial, igual a número de asalariados multiplicado por el salario nominal promedio, han tendido a la baja o a permanecer relativamente constantes, y la relación inversión bruta interna dividido PBI en Alemania, ¿sí?, inversión bruta interna o formación bruta de capital fijo dividido el producto, es muy alta, explicado por el ascenso de la productividad de los factores capital en sentido amplio, y por supuesto también aumentó la productividad del trabajo, que condujo a una sólida posición competitiva germana como exportadora neta y ascenso muy importante de los beneficios, utilidades, ganancias empresarias, dividendos por acciones, o llamado de otra forma, superávit bruto de explotación, es decir, la retribución monetaria al capital invertido, en sentido amplio, con una inflación menor al 2% anual. Estoy hablando de 2013-2014. Sin embargo, presenta el crecimiento real más bajo en su historia, en promedio, en el decenio 2003 al 12-13, mientras que los países más vulnerables experimentan o experimentaron un notable aumento de los costos laborales por unidad de producto. Alemania no, porque hubo un incremento fabuloso de la productividad. Muy bien, entonces yo voy a ir por un instante. Entonces yo presentaba un cuadro, ¿sí? Grecia, Irlanda, Italia, Portugal, España, déficit presupuestario o de tesorería general de la nación respectivo al PBI, luego el stock de deuda soberana bruta respecto al PBI, luego el crecimiento porcentual del PBI, ¿sí? Y luego la fuente, ¿sí? Era el profesor doctor Jan Priewe, más, o sea, elaboración propia sobre este señor, más Banco Central Europeo, más FMI. Y los déficits presupuestarios en este orden, Grecia, Irlanda, Italia, Portugal, España, eran menos 8%, menos 8,3%, menos 2,4%, menos 5,4%, menos 7%. El stock de deuda soberana bruta sobre PBI era 162% en este orden, Grecia, Irlanda, Italia, Portugal, España, 114, 124, 116, 77, crecimiento porcentual del PBI en porcentaje, ¿sí?, ese promedio de las naciones en cierto decenio, menos 7,2 Grecia, Irlanda más 0,1, es decir, casi nulo crecimiento, Italia menos 2,3, Portugal menos 3,2, España menos 1,5. Muy bien, entonces se hace imprescindible para rescatar a la Unión Europea 28 y eventualmente salvar al euro y en consecuencia arribar a una unión política, económica y monetaria europea plenas, la coordinación de las políticas monetarias, las políticas fiscales, las políticas de tipo de cambio, las políticas de ingreso, es decir, las determinaciones de precios y salarios, y la política tributaria y en materia de comercio exterior, para evitar el Krakatoa, ¿correcto? Es lo que me permití decir. Respecto de Uruguay, yo quisiera terminar con lo siguiente. Lo escribí hacia el 2015-2016. La atenuación del impacto de las fluctuaciones A medida que los riesgos externos aumentaban, el sistema de tipo de cambio flexible y administrado puede y de hecho pudo atenuar o morigerar el impacto de los shocks externos. Es más, la devaluación que tuvo lugar ayudó a conservar en la República Oriental del Uruguay la competitividad en materia de intercambios con el exterior y, por lo tanto, limitando la consecuente caída de la demanda efectiva o nivel de actividad. Asimismo, la República Oriental del Uruguay goza de amplios márgenes de maniobra por su extraordinaria liquidez, que incluye un buen nivel de reservas internacionales en el Banco Central y el acceso a líneas de crédito contingentes otorgadas por los organismos multilaterales de crédito que pueden colaborar en caso de fluctuaciones externas bruscas de ser necesario. Vamos a continuar. Pequeñas dificultades técnicas, en cualquier caso hemos generado el clima. Continúo con Uruguay y después voy a hacer un breve comentario de economía teórica, que es la política fiscal, que es la política monetaria, cuáles son los objetivos de la política fiscal, qué se considera una política fiscal expansiva, qué se considera una política fiscal contractiva. Y, contrario sensu, aplicados estos conceptos a la política monetaria. Bien, entonces, esto respalda nuestros informes de macro aplicada. Uruguay puede a todo evento echar mano de los beneficios acumulados en una década. No olvidemos que tiene el ingreso per cápita más importante de Latinoamérica. Estamos hablando de 2015. Derivados de un manejo prudente de la deuda externa soberana, que no solo amplió la maduración o duration, es decir, la vida promedio descontada de los títulos de deuda, de los plazos, sino que diluyó en buena parte el peso del repago de capital y servicios de intereses. Es más, redujo la carga de deuda flotante en moneda extranjera. En adelante, mediano y largo plazos, el presupuesto gubernamental previsto para 5 años combina el énfasis en la reducción del déficit fiscal con esfuerzos ingentes para consolidar el desarrollo de la infraestructura, formación bruta de capital y la satisfacción de fines u objetivos sociales. Esto último hará que se incremente la confianza de los consumidores y empresarios, residentes y no residentes de la República Oriental del Uruguay. Ya explicamos en nuestros programas el concepto de residente económico de un cierto país y residente económico del extranjero, como también permitirá mayores grados de libertad para ejecutar políticas fiscales anticíclicas. Una vez más, antes de pasar a reducción de la inflación en Uruguay, prioridad central de la política, la baja tasa de inflación promoverá la desdolarización y la pesificación, lo que a su turno permite el ejercicio de una política monetaria más eficaz a la hora, nuevamente, de atenuar las fluctuaciones sobre las variables agregadas domésticas provenientes de shocks externos, ¿correcto? Y esos canales de transmisión pueden ser tipos de cambio, políticas macro e impulsos comerciales. Esos son los canales de transmisión como clase de macro aplicada. De modo equivalente, el impuesto inflacionario sobre los hogares pobres disminuirá drásticamente, permitiéndole a estos hogares o economías domésticas vulnerables tener cuentas de ahorro retribuidas a un cierto interés, aunque bajo. Ahora sí, música. No hay dificultad, ¿sí? Espero que mis palabras sean música en vuestros oídos, de la misma forma que el general Perón dijo, la voz del pueblo es música en mis oídos. Bien, voy a proseguir con las cuestiones más de teoría macro, y me alegro que hoy me olvidé los anteojos, las gafas en casa, pero está claro que hacer un programa sereno me permite ver mejor la letra chica ¿Será posible esto? Bueno, en cualquier caso, básicamente cuando hablamos del ciclo de los negocios, las inestabilidades propias del ciclo se deben, según Lord John Maynard Keynes, Baron of Chilton, a la inestabilidad intrínseca de la inversión privada, ¿correcto? La inversión privada depende de el costo de oportunidad del capital, básicamente las tasas de interés, ¿correcto?, para financiar la inversión, depende a su vez de otra variable explicativa llamada la tasa de rentabilidad esperada del capital invertido en proyectos, supongamos en el sector real de la economía, es decir, la producción de bienes y servicios, y depende, en tercera cuestión, del clima de negocios o, en términos de Keynes, del animal spirits, ¿correcto?, que muchas veces se traduce en efectos manada. Los efectos manada son desestabilizantes, por eso es importante, según Keynes, el control social de la inversión. Esto quiere decir, aquel segmento de intervención, de regulación, de planificación estatal en la economía, está vinculado a corregir el animal spirits. El animal spirits, ¿qué quiere decir? Que entrar en manada hacia un cierto activo de capital financiero o de capital físico porque está cotizando al alza. Entonces se crea una burbuja, tal vez especulativa, contrario sensu, está disminuyendo la cotización de ese activo de capital financiero o de capital fijo, salimos todos en manada, ¿sí? ¿Correcto? Posiciones vendedoras o toma de ganancias. Entonces, el control social de la inversión significa estabilizar el ciclo, evitar perturbaciones excesivas o fluctuaciones excesivas en las variables producto-empleo para evitar el desfasaje social. ¿Y quién tendría que estar a cargo de esa tecnocracia del control social de la inversión, según Keynes? Ingenieros y economistas. Y yo me permití incorporar la dimensión matemáticos. ¿Sí? Voy a seguir adelante. Las políticas para estimular o para estabilizar el ciclo pueden ser políticas, en la visión keynesiana, para estimular la actividad, ¿correcto?, o para contraer la actividad. ¿Sí? El riesgo de los excesivos, ¿sí?, de desbocarse en términos de inflación por presión de demanda, ¿sí?, demand pull inflation versus la cost push inflation, que es la inflación por presión de costos, que está ligada a la carrera de precios y salarios. Pero la demand pull inflation es la inflación por presión de demanda tradicional, que sugiere Keynes en términos, y los macroeconomistas y los fiscalistas keynesianos, cuando el producto bruto de plena capacidad o de pleno empleo o de óptima utilización de la infraestructura está por arriba del producto efectivo, es decir, aquel que coincide con la intersección de las curvas de oferta agregada y demanda agregada. ¿Sí? Entonces la distancia entre el producto efectivo y el producto de pleno empleo o de óptima capacidad es cuántos miles de millones de dólares menos se fabrican por el desempleo de recursos. Hay menos bienestar, prosperidad y desarrollo por desempleo. Y la medida del desempleo keynesiana e ingenieril, muy bien medida, es cuánto excede la tasa natural. Puesto que, si ustedes me permiten, con una alusión, incluso como me dice tan amigablemente mi amigo el doctor Luis Alberto Gómez, amén del resto de los amigos aquí, el doctor Rucci, el doctor Guillermo Smith, caballero de armadura reluciente, que me ha pedido, por favor, no difundas a terceros, es decir, a tu público, los conflictos de la interna, etcétera, etcétera. Paulo Vitaver, otros caballeros que han estado aquí, por supuesto, exministros o filósofos. ¿Sí? Cuando nosotros estamos caracterizando el ciclo, cuando hablamos de que se desboca la economía, estamos sugiriendo que el producto efectivo está por arriba del potencial. Hay sobreempleo de recursos. Pero, ¿qué significa tasas naturales de desempleo? Y cuando Luis Alberto Gómez me dice, Germán, no es necesariamente una condición etaria, son tus valores, son tus códigos, que no necesariamente los consideres antiguos, ¿no? Como dar la palabra, hablar de frente, no criticar a través de terceros. Bueno, lo que fuera, ¿sí? El arrojo, esta cuestión de decir, y para bien o para mal quedamos el martes próximo a las 5 de la mañana en el registro civil, me surgieron dudas a último momento, ¿será la indicada? Pero es por Dios y por la patria. O en cada estirpe, abolengo, jerarquía, nivel de responsabilidad, es el próximo martes a las 5 de la mañana que hay que estar en Amadeus o intentando reconquistar Puerto Argentino, y no hay una cuestión de vamos viendo, recalculando, GPS emocional, le consulté a mi mujer, ¿correcto? O al revés, le consulté a mi marido y me lo prohibió. No, hay un sentido de misión que trasciende, ¿sí? Y luego yo les explicaré, alguna vez cuando dudé de si yo sentía el amor correcto, algunas veces amé a mis padres porque yo interpretaba que representaban los ideales más elevados. Y yo luego me cuestioné, pero debería simplemente amarlos porque son mis padres. Cuando ingresé en esa normalidad de la gente común me sentí mejor. Pero cuando uno lee la Biblia y Jesucristo dice, hermanos y hermanas mías y mis seguidores son los que cumplen la palabra de Dios, quiere decir que, ante todo, importa la misión. No, lo voy a decir una sola vez, parientes, amigos, amantes. Es el que mejor cumple la misión, es mi hermano, es mi colaborador. ¿Sí? Es el seguidor de Cristo, el que cumple fielmente su palabra, a través de la fe y las obras. ¿Dije bien? Bien, entonces Luis Alberto me dice, esto es antiguo, lo de las 5 de la mañana. Entonces, ¿ustedes se recuerdan, ya que corregí mi balbuceo, cuando nuestros viejos equipos de música, ¿sí?, el combinado, o teníamos la bandeja, ¿sí?, las dos bandejas, teníamos el magazine, teníamos las radios estéreos con filtro hi-fi y Dolby, se hablaba de un cierto máximo de capacidad, que no era el 100% de utilización del equipo, era el 80% o el 90%, es decir, que hay un 10% de desempleo necesario, un 5% en el caso de la mano de obra en los Estados Unidos, un 4% de desempleo necesario. Cuando vos tenés una tasa de desempleo del 3% o del 2%, tenés un sobreempleo del 1% o del 2%. Eso es sobrecargar a las máquinas con tres turnos diarios, cuando una planta, con cierto estado del arte, planta, maquinaria, equipo, intangibles, tecnología, estás sobreutilizándola, sobreesforzándola, y en ese caso provocas inflación por presión de demanda. Necesito en ese caso políticas fiscales y monetarias para enfriar la economía. Contrario sensu, cuando tengo deflación, depresión, desempleo, necesito recalentar la economía, ¿sí?, sí, a través de políticas fiscales y monetarias, ya sea afectando la oferta o la demanda. Sí, un abrazo a Miguel Riños, al arquitecto Charlie Bonfiglio Sorans. Conmemoro a Enrique Yo, quien sostuvo que la eficacia y la eficiencia son insoslayables, ineluctables, ineludibles para el cumplimiento de un fin o un rol social. Hugo Spettel, Hugo Velarde Saméndola, Hernán Cialino, Marcelo Maríncola, Andrés López Velázquez. Buenas noches y bendiciones.
Esto fue Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.